Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Dice la palabra de Dios: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a meditar los versículos del 14 al 25. Y nuestro tema es una pregunta. Es ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre dividido? Uno de los conocimientos más necesarios es nuestro conocimiento de Dios, y después es el conocimiento de nosotros mismos. No es posible conocernos a nosotros mismos sin conocer a Dios. Uno, porque somos imagen de Dios. La otra es porque, habiendo caído en pecado, somos imágenes distorsionadas, que por algún momento podemos sentir satisfechos con nosotros. Y mientras no veamos la gloria de Dios, mientras no veamos a Dios en Cristo Jesús, pues vamos a seguir muy probablemente satisfechos con nosotros. En verdad, este hombre dividido es un hombre que muestra no estar satisfecho consigo mismo. ¿Y quién es este hombre dividido? Bueno, hay personas que creen que esto es el apóstol Pablo antes de creer en el Señor Jesucristo. Otros creen que es en el momento en que empezó a tener conciencia del pecado. La verdad es que algo que hemos estado repitiendo constantemente es recordar que somos justificados solamente por la fe, solo por la gracia de Dios, solo por la obra del Señor Jesucristo. Y en verdad, ¿quién es este hombre dividido? En primer lugar, este hombre dividido evidentemente es alguien que Dios se le ha revelado en Cristo. Evidentemente, este hombre dividido es alguien que, como dice el apóstol Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y este hombre dividido, sus ojos han sido abiertos. Él ha dejado de tener satisfacción consigo mismo. Él está empezando a ser instruido por el Señor. Ese Señor que dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y Dios es el que conoce el corazón, y cuando nosotros conocemos a Dios, cuando Dios se muestra a nosotros en Cristo Jesús, nosotros salimos de satisfacción con nosotros y vamos a experimentar en verdad esta realidad de un hombre dividido. ¿Quién es este hombre que ve la ley espiritual? El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. En verdad, este hombre no es nadie más que un creyente. Si alguien no es un creyente, no logra ver la dimensión espiritual de la ley. Los fariseos podían ver solamente mandamientos, pero no veían el carácter del Señor, no veían que era algo que demandaba no solo un cumplimiento externo, sino una integridad, una perfecta relación entre lo que se hace externamente y lo que se experimenta internamente. El hecho de poder captar la realidad de que el mandamiento se puede aparentemente cumplir de manera externa, pero violarlo en el corazón, como el Señor Jesús les dijo a aquellos que, a pesar de tener en alta estima la ley, pues en verdad no vieron a aquel de quien la ley da testimonio. Dios, al final sabemos que no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y al final, a pesar de que ellos eran expertos, uno puede mirar el testimonio del apóstol Pablo. Este es el apóstol Pablo y es cada creyente que por la gracia de Dios ha visto que la ley es espiritual. Pablo está aquí haciendo énfasis. El creyente no menosprecia la ley. El creyente no tiene en poco la ley de Dios. El creyente se regocija en la ley porque Dios le ha mostrado cuál es el carácter de la ley y cuál es el propósito de la ley. El creyente tiene en estima la ley, pero él sabe que él ha muerto a esa ley porque en sí mismo él es incapaz de cumplirla. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Y cuando pensamos en creyentes de otros tiempos, que Dios les mostró también que la ley es espiritual. Creyentes de otros tiempos, como el que escribió el Salmo 19, donde dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. O el Salmo 119, que va hablando, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Ahora, ¿cómo es que él llega a saber que la ley es espiritual? Porque Dios ha hecho una obra en su corazón. Porque Dios ha cumplido el propósito por el cual dio la ley. Y es que cuando él mira esa ley, porque Dios ya le ha dado vida. Porque Dios le ha mostrado su gloria y él empieza a mirar lo que el Señor Jesús le mostró a aquellos discípulos que venían de Emaús. Les abrió todo el Antiguo Testamento y les empezó a mostrar que Jesús es el cumplimiento de la ley, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es aquel que se deleita en hacer la voluntad del Padre de manera perfecta. Y entonces, cuando se puede ver de esa manera, porque Dios nos ha dado ojos espirituales, hay algo que va a suceder inevitablemente. Cuando captamos que la ley es espiritual, vamos a mirar el carácter de Dios en la ley y no simplemente listas de mandamientos para seguir a buscar al que está adulterando y traerlo para apedrear. Porque vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Y cuando miramos la gloria de Dios manifestada, hay algo que inmediatamente vamos a mirar. Yo soy carnal, yo soy vendido al pecado. Y el creyente está consciente porque mira en la perfecta ley, como dice Santiago en capítulo 1. Y Santiago utiliza esta imagen y el correcto uso de la ley. Versículo, capítulo 1 de Santiago, versículo 24, dice: pero el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, el hecho de poder mirar en la perfecta ley, la de la libertad, y mirar cuando hemos muerto a la ley como medio de justificación, podemos mirar en la perfecta ley de la libertad, que es esa en que Dios por su Espíritu te muestra el carácter espiritual de la ley y te muestra a Cristo. Y cuando miras a Cristo ahí y miras cuán lejos estás de ser lo que tienes que ser, y miras perfectamente en la ley de la libertad, y entonces empiezas a mirar, pues la ley es espiritual, pero yo soy carnal, yo tengo una vieja naturaleza. Yo tengo una vieja naturaleza que aún sigue vendida al pecado y que está ahí batallando contra la nueva naturaleza que Dios me ha dado al darme el nuevo nacimiento. Lo que hago, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este hombre que puede mirar el carácter espiritual de la ley, y cuando va a la ley, él mira a Cristo, y cuando él mira a Cristo, mira a sí mismo, y le ocurre que ve su realidad. Esto lo podemos ver en diferentes lugares, en todo el Antiguo Testamento, personas a las cuales Dios les mostró su gloria. Usted recuerda a Manoah, después de que vieron una manifestación de la gloria de Dios, pues el propósito de la ley es mostrar el carácter, la gloria de Dios. Y cuando Manoah vio eso, él pensó que iba a morir. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, también dijo: ay de mí que soy muerto. Cuando Juan en la isla de Patmos vio al Cristo resucitado, dice: caí como muerto a sus pies. Y qué bendición de poder mirar, que miramos en la perfecta ley, que miramos en la ley que es espiritual. Y hermano, eso solo lo puede mirar alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es creyente. El creyente, lejos de estar pensando que ya lo ha logrado, Pablo es este hombre y los creyentes somos este hombre dividido. Un Pablo que antes de estar en Cristo, pues él decía, pues si alguien tiene de qué jactarse, pues yo más. Y él no había mirado que la ley era espiritual. Y él decía, pues, y él da una lista allá en Filipenses. Y se puede captar, yo no sé si usted puede, pero se puede captar la actitud del apóstol Pablo de cómo, pues, los fariseos, la arrogancia en lo que él está narrando aquí. Y él dice, capítulo 3, versículo 4, después de decir: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice: porque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Hermanos, este hombre, antes de estar en Cristo, era un hombre que creía que cumplía la ley, porque no veía la dimensión espiritual de la ley. Pero el creyente sabe que aún tiene una batalla, y el creyente está confiando no en sí mismo. Y el creyente que tiene el corazón dividido, pero dice Pablo, dice versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, el creyente es alguien consciente de su lucha, alguien consciente de su necesidad de dependencia cada día del Señor. No es alguien que siente: yo ya lo logré, yo ya cumplí la ley. No, él sabe: he muerto la ley, Cristo ha cumplido la ley por mí. En mí aún hay una vieja naturaleza que batalla y quiere hacer todo lo contrario a lo que la ley dice. Y cuando mira eso, pues este hombre que lucha, la respuesta es el apóstol Pablo, y somos los que estamos en Cristo. Que por gracia de Dios vemos el carácter espiritual de la ley. Que hemos dejado de ver simplemente una lista de cosas que creemos poder cumplir. Y creemos estar satisfechos porque cumplimos. Mire que, por ejemplo, cómo se nota la satisfacción en uno mismo. Cuando el Señor Jesús narró acerca de los dos que fueron a orar, pues había uno que no veía el carácter espiritual de la ley. Y él estaba demasiado satisfecho al punto de que él decía: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Y empezó a decir una lista de lo que según él estaba cumpliendo la ley. Pero un hombre que empieza a ser consciente de su miseria y está sin levantar los ojos diciendo: Señor, sé propicio a mí el pecador. Y hermano, ese es el verdadero propósito de la ley, llevarnos no a sentir que ya estamos casi tocando el cielo, a mirar que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, pero no por causa de lo que nosotros hacemos, sino por causa de lo que Cristo ha hecho. Él cumplió la ley por nosotros. Ahora, este hombre, ¿quién es este hombre que ve en su lucha una confirmación de que la ley es buena? En verdad, el hombre que intenta por sí mismo, cuando logra, se vuelve un orgulloso, alguien que puede decir, pues, ¿quién se va a medir conmigo? O de lo contrario, se vuelve alguien con frustración, que pues nada más no puede cumplir, pero no pasa nada más de estar frustrado y enojado con la ley. No obstante, el creyente, cuando mira su lucha y mira su realidad, dice el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y el creyente no está enojado con la ley. El creyente ve bondad en la ley. El creyente ve que la ley es un acto de misericordia. ¿Qué es lo que debió Dios hacer con nosotros después de haber pecado? Pues hacer lo que Él había dicho, fulminarnos, derramar toda su ira. Pero en un acto de misericordia, Él empieza a revelar a su pueblo su carácter a través de la ley. Dio la ley en general, y muchos que tenían la ley, como ahora se sigue predicando, y muchos no terminan más que escuchando algo que de pronto dicen: pues no he escuchado nada nuevo, lo mismo que he escuchado en todos los lugares, eso es lo que sigo escuchando. Pero el creyente mira lo que hay en la ley, y el creyente, cuando mira su incapacidad, lejos de estar enojado, agradece a Dios, porque es un acto de misericordia. Es un acto que te lleva a mirar cuán lejos estás de dar la medida, y que, como vamos a ver más adelante, pues te mueve a ir al único lugar donde hay esperanza, porque esa ley te hace quedar sin esperanza. Y cuando mira su fracaso, evidentemente es un creyente, porque se levanta diciendo: la ley es buena. Se levanta diciendo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O se levanta diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Pero si no es creyente, después de que no puede cumplir, pues, o se engaña a sí mismo tratando de mantener una fachada de que cumple la ley, o pues en desánimo y en frustración, pues a vivir la vida y hacer lo que haya que hacer, que total nunca vamos a poder cumplir. Pero no es ni la esperanza en uno mismo ni la desesperanza. Sencillamente, el que puede decir, cuando yo miro esto en mí, termino diciendo: la ley es buena, es un creyente. Dice, después dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y hermanos, aquí él va describiendo esa batalla que nosotros sabemos cuántas veces de pronto sucede algo y sabemos, por ejemplo, dice la Escritura, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando, por ejemplo, pues se logra algún negocio y sale como uno piensa, pues no es tan difícil decir, Señor, gracias. Pero de pronto cuando estás haciendo una garantía, que ya va segunda vez y cae la lluvia y se echa a perder otra vez, hay algo adentro que, pero gracias a Dios que nos sostiene y que nos recuerda que al final Dios es sabio y sabe lo que está haciendo y eso es lo que se necesita. Y por eso Dios lo está haciendo. Pero en verdad hay una batalla, hay una lucha. Hay una lucha entre el querer dar gracias a Dios y también hay una esperanza, porque sabemos que cuando hay esa resistencia, pero podemos venir también y confesar nuestro pecado. Y hermanos, él, ¿qué es? Una de las cosas importantes, está haciendo una descripción de la lucha. Pero no nos equivoquemos en pensar que este hombre, que es un creyente, evade la responsabilidad. El lenguaje que está ahí, alguien pudiera pensar que Pablo está diciendo que él no es responsable. Y que Dios nos guarde de pensar en esa manera. Pablo no está de ningún modo evadiendo responsabilidad. Muy por el contrario, el creyente asume responsabilidad. El creyente, Pablo no está diciendo aquí que él no es el que peca. Porque en otras ocasiones Pablo habla y dice en el sentido positivo también, como si él no lo hubiera hecho. Dice el apóstol Pablo, de las cosas que ha hecho, dice, he hecho más que todos. Dice, pero no he sido yo, sino su gracia. Y no quiere decir que Pablo estaba durmiendo, o sea, Pablo estaba activamente haciendo lo que había que hacer, pero él decía, es la gracia de Dios conmigo. Y en ese mismo sentido está usando aquí para hablar, no evadiendo responsabilidad. Pablo no está aquí de ninguna manera hablando como algunas personas suelen hablar hoy día. Hoy hay gente que de pronto dice, el diablo me lo hizo hacer. Y eso es echar la culpa a alguien y evadir la responsabilidad. El diablo nos tienta, pero el diablo no puede hacernos pecar. Nosotros, en un acto de incredulidad, pues dudamos de la verdad de Dios, creemos la mentira del diablo. Buscamos la satisfacción momentánea que el diablo nos está ofreciendo con sus mentiras. Decidimos satisfacer nuestra carne, hallar el gozo en otro lugar que no es en Dios, pero no es correcto decir, el diablo me lo hizo hacer. O sea, el diablo me tienta. Y Pablo de ninguna manera está diciendo aquí algo que se parezca a eso. Porque él ha usado este lenguaje en otros escritos, hablando de cómo él ha hecho cosas y dice, no yo, sino la gracia de Dios. Y eso es porque él da toda la gloria a Dios. Y en ese sentido está asumiendo responsabilidad. Y está asumiendo responsabilidad en el sentido de que aún, pues mi vieja naturaleza está en mí. O sea, soy yo quien soy responsable. Y todo esto es acorde a todos los escritos de la Escritura. De lo contrario, no tendría sentido decir, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, en verdad hay una lucha. Y mi vieja naturaleza quiere seguir haciendo lo que no agrada a Dios. Mi vieja naturaleza quiere seguir revolcándose a veces en la rebelión por no estar satisfecho con lo que Dios hace. Pero soy yo que soy tentado, que puede ser el diablo que me tienta, puede ser mi carne, que es una fuente de tentación. Y Pablo aquí está recordando algo. Hermano, a pesar de que tenemos una nueva naturaleza, Dios nos ha dado ese espíritu. Estamos habitando en un cuerpo que no es como los griegos decían, que este cuerpo es por naturaleza malo y es la cárcel del alma. Pero el problema es que este cuerpo caído no es el cuerpo adecuado para la vida espiritual. Y se constituye en una fuente de tentación para nosotros. Es un cuerpo que se enferma y la enfermedad no nos hace pecar, pero puede ser una fuente de tentación. Cuando uno tiene hambre, uno no puede decir que pecó porque tiene hambre. O sea, no es el hambre que me hizo pecar, pero sí, para algunos de nosotros, tener hambre puede constituirse en una fuente de tentación. Pero eso no quita nuestra responsabilidad. Este cuerpo nos tienta y tenemos responsabilidad. Y Pablo no está hablando aquí en un lenguaje que va de la responsabilidad. Él es responsable. De hecho, tan es responsable que él, justo el mirar su responsabilidad es lo que le hace mirarse como un miserable. Si él no fuera responsable, entonces no tiene sentido mirarse miserable. Pero en verdad es que cuando vemos la gloria de Dios, vamos a mirar nuestra realidad. Y hermano, eso pone todo el énfasis en lo que Pablo siempre exaltaba, que era la gloria de Dios. Por eso él dice, cuando él hizo algo correcto, no yo, sino la gracia de Dios conmigo, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es que esa es toda la realidad, hermanos. Si no fuera por la gracia de Dios, seguiríamos mostrando siempre y todo el tiempo lo miserables que somos. Y lo estaríamos mostrando siempre, porque iríamos siempre de fracaso en fracaso. Y si bien el creyente tiene, hay algo que es grandioso aquí, y es que Pablo está hablando de una lucha, pero algo que puede ilustrar mucho lo que es la vida del creyente es que puede ser algo como la vida, como un yoyo en la mano de alguien que está jugando el yoyo, y a veces está arriba y abajo. Pero algo interesante es que ese alguien que tiene el yoyo en la mano va subiendo una escalera. Y la idea es que aunque a veces está arriba y abajo, si se está subiendo la escalera, estamos yendo. Siempre. Hasta llegar a lo que Pablo dice, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, esa expresión muestra que él asume responsabilidad. Y al asumir responsabilidad, pues definitivamente es el creyente el que llega a conocerse. El creyente se conoce. Aquí hay una expresión de alguien que por fin en la ley, que es buena, ha visto que él es carnal, vendido al pecado. Que él está en una lucha de conflicto entre una nueva naturaleza que Dios le ha dado y una vieja naturaleza que se resiste a morir. Y va a estar allí hasta que Dios venga por nosotros, hasta que muramos o hasta que Cristo nos transforme y nos dé un cuerpo adecuado para la vida espiritual. Pero entre tanto, el creyente es siempre consciente de que aparte de Cristo, él es miserable. El creyente no está confiado en su carne. El creyente no es alguien que siente mejor que todos los demás porque ya él logró cumplir la ley. Él no es alguien que se siente por encima de los demás y mira a los demás por debajo del hombro. Y puede ser que nos pase que sí, pero si nos pasa que sí es porque hemos hecho algo. Hemos dejado de mirar a Cristo en la perfecta ley de la libertad. Hemos perdido el sentido espiritual de la ley y estamos equivocándonos pensando que solo es letra que podemos cumplir. Y hermanos, que Dios nos guarde de eso. El creyente se conoce porque está conociendo. Cada vez que crecemos en conocer a Dios, vamos a mirar cuán miserable. Por eso Pablo exclama y dice, miserable de mí. Después de mirar todo eso, en la ley que es espiritual, en esa ley que, como dice Santiago, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, cuando miramos, el propósito de la ley es mostrar a Cristo. Toda la ley está llena de Cristo. El propósito de la ley es dejarnos en desesperación, pero por la gracia de Dios mostrarnos al Señor Jesucristo. Y cuando miramos al Señor Jesucristo, venir corriendo a Él desesperado, clamar como Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Y cuando nosotros clamemos de esa manera, hay algo seguro que va a ocurrir y es lo que se le dijo a Isaías, que no iba a morir, porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Lo que se le dijo a Juan cuando cayó como muerto a sus pies y le dijo, no temas. ¿Y por qué le pudo decir no temas? Porque Él es el cumplimiento de la ley. Ese cordero que se habla en la ley es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan no tenía nada que temer. Era adecuado y era correcto que Él cayera así a sus pies y nosotros debemos caer de la misma manera. Miserable es un creyente el que puede mirar su miseria y el que puede gritar con desesperación, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hermano, aquí Pablo está mostrando la ley es buena cuando la ley es usada correctamente. Y no hay duda de que en los creyentes siempre se va a usar correctamente, porque el Espíritu Santo va a llegar un momento en que va a hacer que sea aplicada correctamente y va a hacer que caigamos en, mirando nuestra miseria, y va a hacer que caigamos, y después de haber caído, Pablo cayó del caballo y estaba entre el polvo, humillado. Ya no era ese de a ver quién me va, quién quiere medirse conmigo, quién de qué gloriarse yo más. Ya no era más ese, él ya no quería más de eso, y él puede decir miserable, y él puede entender que aparte del Señor Jesucristo, si no por el Señor Jesucristo, nosotros permaneceríamos en la miseria. De hecho, eso es lo que da sentido al hecho de que Dios sea rico en misericordia, porque los miserables son los que necesitan misericordia. Y mientras Dios no se revele a nosotros en la ley que es buena, y exclamemos, la ley es buena, es espiritual, la ley me permite ver el carácter de Dios y ver la gloria de Cristo, y me encierra y me hace gritar y decir, ¿quién me va a librar? Yo no puedo cumplir la ley. Y es cuando derrotados, entonces somos muertos a la ley. Ya no es más nuestra confianza que vamos a alcanzar a satisfacer a Dios, ni estamos satisfechos en nosotros mismos. Y dice, ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene una profunda gratitud, una acción de gracias por Jesucristo? Pues es un creyente. Si no fuera un creyente, nadie que no es creyente está sumamente agradecido por Jesucristo. Dice versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque en Él está mi justificación. Porque Él no solo murió por mí, Él vivió la vida que yo no soy capaz de cumplir. Él es mi esperanza, porque doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro amado hermano mayor, quien es, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y Él nos consideró sus amigos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y está agradecido. Y después Él confirma algo, después aún de agradecer, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esto confirma que no es Pablo antes de creer en el Señor y Pablo después de, porque después de agradecer y de una acción de gracias, él sabe que esa es una realidad que va a continuar hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, o hasta que Él nos lleve. Sí, hermanos, este es un creyente. Un creyente no es alguien que se siente de otro mundo, que menosprecia a las demás personas, que se pasa haciendo preguntas que reflejan que nos sentimos bien con nosotros mismos, y que Dios nos guarde, porque somos propensos, aún esa vieja naturaleza es farisea, aún le gusta hacer preguntas, como a veces uno ve preguntas de qué parte de la Biblia no entienden esos que, bueno, las mismas que nosotros no entendíamos cuando estábamos ciegos, antes que Dios nos mostrara que la ley es espiritual, nos mostrara a Cristo, que esas mismas partes que no entendíamos, pues son las que ellos no entienden. Y cuando nos comportamos de esa manera, estamos dejando de entender. Y hermanos, Cristo y solo Cristo. Mientras no sea Cristo y solo Cristo, vamos a tener lugar para jactarnos. Pero lejos esté de nosotros gloriarnos, sino en el Señor Jesucristo. Y quisiera terminar leyendo el pasaje en Filipenses. Capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo ninguna confianza en la carne. Hermanos, el apóstol Pablo se está mostrando ahí, no tapándose con trapos de higuera, con hojas de higuera, no intentando aparecer mejor de lo que realmente es. Y así es el creyente. El creyente no necesita culpar a otro, no necesita mostrarse mejor que otro, porque no confía en su carne, porque él entiende que la ley es espiritual y no la puede cumplir en su carne. Él se gloría en Cristo. Cristo ha cumplido la ley por mí. Cristo ha pagado mi castigo por mi fracaso en cumplir la ley. Y Cristo me va a librar de este cuerpo de pecado. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Vamos a orar.